Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos, esperando la llegada de un momento a otro de los campeones de baloncesto del mundo, de la selección española. La victoria de España en el Mundial de Baloncesto, dicen los que saben de esto, se debe al trabajo, entre otras cosas, de Sergio Scariolo. Sánchez es mejor como táctico en política que como analista deportivo. En 2011, en el Eurobasket de Lituania, Sánchez decía en un tuit que el problema de la selección de baloncesto era Scariolo, el entrenador. Se equivocó en sus análisis deportivos Sánchez, pero en sus objetivos políticos se está consiguiendo lo que se había propuesto, una repetición electoral para gobernar en solitario. Esta mañana ha comenzado la segunda ronda de consultas con el rey de los grupos políticos y Felipe VI le ha dejado claro a los que han pasado por Zarzuela que él no tiene la misión de poner de acuerdo a los partidos por si había alguna duda, porque hay algunos que están empeñados en darle al rey una misión que no tiene. Eso, en principio, significa que el rey no va a proponer este martes o este miércoles, después de esa ronda de consultas, una nueva sesión de investidura, porque, de momento, nadie tiene apoyos suficientes. Pero el cotarro lo ha animado, el cotarro político lo ha animado esta mañana Rivera. Los cálculos partidistas y personales van a provocar que España tenga un gobierno provisional durante casi un año, porque seguramente vamos a tener una repetición electoral. Sánchez convocó las elecciones generales antes de las municipales y autonómicas, lo que paralizó cualquier negociación y ha dejado pasar el verano en blanco y ha dejado pasar todos estos meses en blanco. Ha alargado irresponsablemente los plazos. Eso es lo que ha hecho Sánchez. Pero Rivera, durante todo este tiempo, se ha negado a llegar a un acuerdo con Sánchez. Se ha negado incluso a negociar con Sánchez, algo que le pedía el mundo de la empresa y algo que le pedía el llamado sector crítico de su partido, que cada vez es menos porque los va echando a los que hacen críticas. Bueno, pues Rivera, todos lo recordamos, empeñado en ser líder de la oposición, empeñado en ser más duro que Casado, que el Partido Popular, no ha acudido, por ejemplo, a la última ronda de reuniones convocada por Sánchez. Mientras Casado ha estado ofreciendo pactos de Estado, Rivera ha negado la palabra y el saludo a Sánchez.
Es que no tengo nada más que hablar de las tres veces que habló con Sánchez. Sánchez tiene que formar gobierno con sus socios, como es lo lógico en todos los países del mundo.
Esa era la posición de Rivera hasta esta mañana. Porque ahora, cuando falta una semana para que expire el plazo y se repitan las elecciones, cuando todas las encuestas dicen que Rivera va a ser el gran perdedor de la repetición electoral, con una caída que le podía llevar desde los 57 escaños que tiene ahora a 35, en este momento, en esa circunstancia, Rivera dice que quiere hablar con Sánchez. No sé si tiene una clara voluntad de diálogo, parece que no, para que se explore una abstención. Una abstención no solo de Ciudadanos, sino también del PP. Siempre y cuando Sánchez cumpla tres condiciones. Que rompa su pacto con Bildu en Navarra. Que el Partido Socialista de Navarra acuerde un gobierno constitucionalista de coalición con Navarra Suma, que deje fuera a los nacionalistas. Que Sánchez se comprometa a no subir los impuestos y que se abra una mesa de negociación para estudiar la aplicación de un nuevo artículo 155 en el caso de que Torra no obedezca la sentencia del Procés.
Una mesa para planificar la eventualidad de la aplicación del artículo 155 y de la Constitución si no hay acatamiento de las sentencias del Procés.
Hace unas horas Rivera no pedía esto. Hace unas horas Rivera pedía la aplicación inmediata del 155. O sea, Rivera le pide para la abstención tres condiciones a Sánchez, sabiendo, porque lo sabe, que esas tres condiciones no son atendibles. De hecho, Sánchez ya ha contestado.
Cuando uno escucha la propuesta del señor Rivera, no hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan.
Claro. Si yo ya estoy haciendo esto. Rivera sabe que no va a haber una disolución del gobierno de Navarra. Rivera sabe que no se van a explorar las aplicaciones del 155 con un gobierno situación de provisionalidad, un gobierno que no tiene plenas competencias. Rivera ha hecho la propuesta sabiendo que Sánchez iba a decir que no. La jugada de Rivera es demasiado evidente. Quiere evitar el desgaste, quizá quiere evitar que su partido lo quite de en medio después de la repetición electoral. Estamos ante otro político utilizando las instituciones en su favor. La única pregunta es si en esta situación el rey debe convocar una nueva sesión de investidura. En realidad nada ha cambiado, no hay ningún candidato con apoyos suficientes. No tendría mucho sentido otra sesión de investidura. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que la Fiscalía ha decidido elevar a agresión sexual su acusación contra los 6 procesados por haber violado por turnos a una menor durante un botellón en Manresa, en Barcelona, y ha aumentado la petición de pena hasta entre 14 y 15 años de cárcel. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La Fiscalía finalmente ha modificado las peticiones de condena en las conclusiones definitivas, las eleva hasta los 25 años en el caso del principal acusado. Según la fiscal, 6 de los 7 acusados cometieron presuntamente delitos de agresión sexual, aprovechando las circunstancias de la víctima, su corta edad, 14 años, su complexión menuda y que además se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas. La fiscal insiste en que la víctima no consintió los hechos y fue obligada por los procesados, que actuaron con superioridad numérica de edad y complexión para actuar en grupo y de manera sucesiva.
Y te cuento que el ataque a 2 plantas petroleras en Arabia Saudí complica aún más las relaciones entre Irán y Estados Unidos. A estos ataques se suma ahora el secuestro por parte de Irán de otro petrolero, corresponsal en Oriente Próximo, Miquel Ayestarán.
La Guardia Revolucionaria de Irán ha capturado un petrolero en el estrecho de Hormuz al que acusa de intentar introducir de forma ilegal 250.000 litros de diésel en Emiratos Árabes Unidos. Los 11 tripulantes han sido arrestados, según informan los medios oficiales iraníes, que no han dado detalles sobre la nacionalidad del buque. Este es el segundo petrolero que captura la República Islámica en el estrecho en los últimos 2 meses. El superpetrolero británico Stena Impero está retenido por los iraníes desde finales de julio, aunque las autoridades aseguran que pronto será liberado.
Y un debate entre los expresidentes del gobierno, Felipe González y Mariano Rajoy, es el plato fuerte del primer foro La Toja Vínculo Atlántico que se celebra a principios de octubre. Joaquín Bizmanos.
La cita es entre el 3 y el 5 de octubre en La Toja, la inaugura el rey, la clausura Pedro Sánchez, y en el amplio programa destaca esa conversación que mantendrán Felipe González y Mariano Rajoy, en la que expondrán su visión sobre España. Josep Piqué preside el foro.
Hemos visto debatir a Felipe González y a José María Aznar, hemos visto debatir al presidente Rajoy y al presidente Zapatero. Nos parecía que efectivamente un debate entre el presidente Rajoy y el presidente Felipe González, hasta ahora inédito, pues podía tener de enorme relevancia.
Se hablará del Brexit, de la digitalización. El proyecto nace como un espacio de reflexión, de defensa de los valores en los que se apoya la democracia liberal. Aspira a ser una referencia como ya lo son Davos o el Foro Ambrosetti.
Y en los deportes, todos pendientes de la llegada de la selección de baloncesto, Luis Munilla.
Que está volando de regreso desde China, la flamante campeona del mundo de baloncesto. La primera previsión hablaba de esta hora para el aterrizaje en Madrid, pero se retrasa todo, incluidos, por supuesto, los actos posteriores. Aeropuerto de Barajas, David Jiménez.
Cuando aterricen, los españoles no van a tener tiempo para descansar. Llegarán a las 6 al aeropuerto de Madrid, Adolfo Suárez, donde le van a recibir cientos de españoles. A continuación, se reunirán con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, en Moncloa, para luego recibir las felicitaciones de los Reyes en Zarzuela a eso de las 7:30 aproximadamente. A partir de las 9 de esta noche acudirán a la Plaza de Colón para dedicar el triunfo a miles y miles de españoles y terminarán el día cenando con la Federación Española de Baloncesto en el restaurante Chistu de Madrid.
El otro punto de atención, la Liga de Campeones, que arranca mañana con el Borussia Dortmund Barcelona y el Chelsea Valencia. A esta hora viajan los dos equipos españoles y la noticia en el Barça es el alta médica de Leo Messi, 45 días después de su lesión en el sóleo. Para el miércoles quedan la Atlético de Madrid, Juventus, y el Real Madrid, París Saint-Germain. Es baja de última hora en el Real Madrid, Marcelo, por una cervicodorsalgia, y Mbappé será duda hasta mañana en el París Saint-Germain.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 24 grados en la Puerta de Alcalá, cielo despejado. De momento no se espera que llueva y esas son muy buenas noticias, especialmente para esas localidades que aún sufren los efectos de las inundaciones. Por cierto, que hasta ahora se mantiene cortada todavía la M209 a la altura de Campo Real. En cuanto al resto de carreteras, muy tranquilo en estos momentos, solo hay algo de retenciones en la 2 de salida en Alcalá y la A3 en Rivas, en la M40 en Coslada hacia la 3 y en el barrio de la Fortuna sentido A5. En el interior ahora mismo, tranquilo también, pero hay que recordar que esta tarde se van a cortar varias vías por la celebración del Mundial de Básquet. Será a partir de las 8 de la tarde y afectará todo el recorrido que va desde Princesa, Plaza de España, Gran Vía, Cibeles, Recoletos y llegará hasta Colón, que es donde se celebrará el final de fiesta. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Todavía no me lo creo. Estas fueron las palabras más repetidas por los jugadores españoles del equipo de baloncesto al ser entrevistados por nuestra compañera Pilar Casado en Tiempo de Juego en los minutos posteriores a convertirse en campeones del mundo. ¿Cuánto se tarda en asimilar una victoria tan grande? Una victoria capaz de contagiar de alegría y de orgullo a un país entero. El triunfo de lo inesperado siempre es más feliz, más grande, más épico, más deslumbrante si cabe, que el triunfo de lo previsible, cuando el talento se supera hasta el límite gracias al trabajo, a la preparación y a la actitud. El resultado es ese, llegar a lo más alto. Y llegan también las preguntas, ¿qué hace a un equipo ganador?
Lo más importante al final es la familia que queda, ¿no? Aquí. Esto nos lo vamos a llevar para siempre, vamos a contar a nuestros hijos, nietos y lo que sea. De que este equipo consiguió la Copa del Mundo, ¿no? Tenía mucha envidia cuando la consiguieron en el 2006 y parecía que nunca más se iba a repetir en una generación dorada, ¿no? Pero al final hay que creer, hay que soñar y los miedos pueden existir, pero el sueño tiene que ser más grande que el miedo, ¿no?
Es Ricky Rubio, el MVP del Mundial, y él en sí mismo, en su trayectoria como persona y como deportista, es un ejemplo de superación. Desde que se le encumbró como un ídolo cuando era apenas un niño, a los años malos, a su bajada a los infiernos, cuando nadie parecía ya creer en él, y luego volver a remontar y alzar la Copa del Mundo y ser proclamado el mejor jugador del campeonato. Nadie como Ricky sabe lo que se puede lograr cuando se persigue un sueño hasta sus últimas consecuencias. Suyas son también las palabras más emotivas de la final, dedicadas a su madre fallecida en 2016 a los 56 años. Perdí a mi madre hace 3 años. Siempre estaba detrás de mí, empujándome cada día para intentar sacar lo mejor de mí, y sé que no hay nadie en este mundo que me ame más que ella. Y ella sigue empujándome cada día, a pesar de que no esté aquí. Lo siento. Estoy orgulloso de mi madre y voy a seguir así gracias a ella. Don't know why I didn't come. I left you by the house. Y es que España vibra con el triunfo en el Mundial de Baloncesto. Estamos muy pendientes de la llegada de la selección aquí a España. Será en torno a las 5 de la tarde. Después se tienen que trasladar al Palacio de la Moncloa para ser recibidos por Pedro Sánchez. Después al Palacio de la Zarzuela para que sean recibidos por el rey. Y luego la fiesta en Colón. La verdad es que este ha sido un fin de semana de contrastes, ¿no? La alegría desatada por el éxito deportivo y la tristeza por las consecuencias de la peor gota fría en los últimos años en el sureste español. Murcia, sobre todo, y Alicante nunca habían vivido momentos tan duros. Dicen los expertos que es la peor gota fría en estas dos provincias de los últimos 140 años. 300.000 hectáreas de cultivo perdidas, cientos de viviendas inundadas. Lo que había en su interior, pues imagínatelo, echado a perder. Lo mismo en negocios, infraestructuras destrozadas. 6 personas han muerto debido al temporal, una permanece desaparecida y más de 4.000 han tenido que ser evacuadas de sus casas. Como te digo, Alicante y Murcia han sufrido el temporal más grave desde 1879. Hoy, afortunadamente, no hay previsión de lluvia ni tampoco de crecida ya de los ríos, pero el balance de daños no ha hecho más que empezar. Y la limpieza, ¿verdad?, de las calles, de las casas. Hay quienes siguen intentando salvar lo poco que les ha quedado, como Conchi, que vive en los Alcázares, en Murcia. Y bueno, después de hacer lo que ha podido con su propia casa, ahora está intentando sacar adelante la de su hermana. Hola, Conchi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu hermana?
Bueno, estamos regular, porque no hay mucho ánimo ni mucha nada, no tenemos nada. Nos hemos quedado con lo puesto, y poco más. Entonces los ánimos están flojos.
Porque cuando
estamos ya muertos de cansadísimos y no sé, ni cómo estamos.
Porque Conchi, tú ahora mismo, si miras a tu alrededor en la casa de tu hermana, ¿qué es lo que ves?
En la casa de mi hermana veo peor que en la mía, y la mía peor que en la de ella. Porque yo tengo dos casas, una donde vivía y otra que tengo aparte. Y la que tengo aparte, de donde yo vivía, está como la de mi hermana, por no decirte que más. Entonces, pues, fíjate.
¿Hasta dónde llegó el agua?
1.5 metros.
O sea que están los muebles todos echados a perder.
Tú verás, puertas, ventanas, todo. Dime.
No, te preguntaba que, bueno, claro, entiendo que hay momentos de desánimo, afortunadamente estáis a salvo porque pasasteis momentos muy duros. Creo que tu hermana tuvo que estar sentada encima de un sofá durante horas.
Sí, mi hermana sí tuvo que... Lo que pasa es que yo que tengo una casa medio a hacer arriba y me subí arriba y entonces por eso yo me libré de pasar lo que mi hermana pasó.
¿Qué le pasó a tu hermana?
Pues mi hermana le pasó que estuvo 6 o 7 horas esperando que la sacaran de los bomberos.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasaba con ella? ¿No podía salir?
Porque no podía salir.
¿Sí, Conchi?
Porque ella estaba que no podía salir y tenía 1.5 metros, el agua se la llevaba.
O sea, que pasó un montón de horas esperando a que llegaran, me imagino que...
Los bomberos, Protección Civil, la Guardia Civil, lo que viniera alguien para poder salir. Y hasta que pudo salir, pues no era lo que pasó.
Pues me lo imagino, porque 5 horas ahí rodeada de agua, sin saber si el agua va a subir más o no, ¿verdad? Y esperando la ayuda, ella, debe ser muy duro.
Ella dice que le decía al marido... rompe el techo, a un agujero por el techo.
Bueno, pues esta es la situación de Conchi, de su hermana, complicada todavía y con ese bajón, porque están limpiando, porque están cansados, porque llevan muchas horas, a pesar de la ayuda que tienen, que la tienen, pero no es fácil, ¿no? Pues acabar con toda esa agua y con todo ese barro. Conchi, mucho ánimo. A ver si poco a poco va la cosa volviendo a la normalidad.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas
mira,
gracias por todo.
Ánimo, Conchi. Ánimo también para tu hermana, que la ha debido pasar fatal, la pobre.
Gracias.
Ayudando a Conchi en su casa, en la casa de su hermana, y ahora ayudando también a otros vecinos de Los Alcázares, está José Carlos. Él también ha sufrido la riada. Por ejemplo, creo que ya no tiene coche, que en su casa también entró el agua. Pero aún así, bueno, pues con esa solidaridad que también está afortunadamente contagiando a todos los vecinos, se ha echado la calle para echar una mano y para ayudar a todo el mundo. José Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde estás ahora?
Pues ahora mismo de camino a la dirección que me han dado para ayudar en otra familia, en otra casa, en la que hay una madre y una hija, sola, intentando quitar barro, creo que la casa está para tirarla entera.
¿Qué es lo que estás viendo estos días desde que te has, como digo, echado a la calle para ayudar a los demás? ¿Con qué te estás encontrando?
Pues con todo. Me estoy encontrando con la casa en las puertas, porque salvarse puede salvar poco, está todo hecho un desastre. Hubo un día concreto que no pudimos salir ni de casa, ningún vecino, porque el agua, como te ha dicho bien Conchi, 1.5 metros perfectamente llegaba a alcanzar y era continuo, o sea, no paraba. Entonces, bueno, pues lo que estamos encontrando es eso, mucha gente en la calle y en las casas, llegando de todas partes, ayudando y colaborando dentro de lo posible.
Estáis sacando enseres, supongo, destrozados, ¿no? Totalmente
todo,
empapados,
todo.
Colchones, electrodomésticos, toda la calle.
Todo. Tenemos en la puerta no sé cuántos camiones de esta tarrería, recogiendo las lavadoras, las secadoras, todo lo que tiene una vivienda habitual, pues todo lo están sacando a la calle porque es que no vale nada.
¿Y limpiando barro?
Bueno, barro llevamos hasta en la oreja. Pero bueno, es lo que hay, no hay otra, hay que remar y hay que colaborar, y yo lo único que insisto y repito mil veces es que cuanta más ayuda mejor, porque por mucha que venga no es suficiente.
José Carlos, ¿y tu coche dónde está?
Pues mi coche, tuve la mala suerte, y mi hermana igual, de que aparcamos los dos el uno detrás del otro en una calle paralela a la mía, pensando que si había una riada, pues el coche no tendría ningún problema, pero fue tal el nivel y la magnitud del agua y de los desbordes de las ramblas que se llegó a llenar hasta el asiento, estando fuera de cochera. O sea, es que ha sido un desastre.
Echado a perder, vamos.
Sí, lo tengo 4 o 5 días que estoy esperando todavía la grúa, que la hemos llamado ya 4 o 5 veces y dicen que están saturadas y
claro,
lo entendemos.
No darán abasto, José Carlos.
No dan abasto.
Oye, pues enhorabuena por echar una mano y bueno, por esa solidaridad, ¿no? Que veo que todos los vecinos estáis todos a una, limpiando una casa, luego otra casa, luego otra casa, incluso olvidándoos de las vuestras para ayudar a los demás, José Carlos.
Es lo que hay. Dejar de trabajar para poder ayudar y que esto vuelva a la normalidad lo antes posible, porque realmente si a nosotros en nuestra casa nos hubiera pasado lo mismo, nos hubiera gustado que lo hubieran hecho igual, ¿no?
Por supuesto que sí, José Carlos. Gracias, enhorabuena, ¿eh?
De nada, a vosotros.
Sí, así están las cosas, carreteras que siguen cortadas, muchas localidades a ratos sin agua, a ratos sin luz. Bueno, pues es la situación. El propio presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ya no hablaba incluso de zona catastrófica, que también, sino que pedía hasta un plan Marshall, ¿no?, para reconstruir la zona. Fíjate, hacia uno de los puntos más críticos de todos estos días, que es Orihuela, se está desplazando José María Ángel, es director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tengo curiosidad por saber, en esa ruta de Valencia a Orihuela, por esa carretera, ¿qué se está viendo? ¿También se ven los estragos del temporal?
Pues si miramos para arriba vemos un sol resplandeciente, sería el típico sol de un día de septiembre, pero si descendemos de vista, estoy llegando por la carretera de Murcia, porque es una autovía y eso era mucho más rápido, pero ya nos hemos introducido por una serpeante carretera secundaria y está todo anegado de agua, no la carretera, que la tienen ya, la han reparado y podemos transitar de una forma normalizada, pero se ven todos los campos de cultivos, todos anegados de agua.
Todos los campos de cultivo anegados de agua es lo que se ve todavía cuando se va por la carretera en ese, bueno, pues en ese desplazamiento entre Valencia y Orihuela. ¿Qué es lo que ahora mismo preocupa todavía?
Estamos en emergencia 2, es decir, nosotros hemos descendido la situación pese a que efectivamente ha desaparecido el temporal, pero estamos todavía con la restitución de aquello que es el concepto de emergencia y son determinados, estamos trabajando en minimizar el impacto del crecimiento de las aguas del río Segura, que llegaron a ser en un caudal tremendo, que es lo que ha afectado a toda la comarca. Es verdad que ha descendido mucho el nivel, es verdad que la presa de Santomera ha descendido a nivel 0, ha estado a nivel 1, un nivel complejo y preocupante de resolver. Ahora han destinado a nivel 2, pero sigue evacuando agua a 8 metros cúbicos el segundo. Esto quiere decir que todavía lleva un aporte importante y hemos estado haciendo trabajos de contención en algunos de los sitios más críticos, concretamente en la zona de Almoravil-Algorfa. Está trabajando, ayer por la tarde se hizo un muro de contención y la impronta del agua lo derribó, de unas magnitudes de pesas de piedras de cierto porte y toneladas de peso, pero se ha restituido otra vez y ahora va aguantando. Pero hemos seguido pues buscando la restitución eléctrica y yo creo que ya está a unos porcentajes muy altos, estaríamos ya hablando entre el 80 y el 90%, igual como la telefonía, igual como empezar a recuperar el agua potable, pues ahí va, hay algunos momentos más complejos, pues porque claro, si no hay luz eléctrica no funcionan los motores de distribución de agua potable, pero en fin, cuando si no funciona una cosa, pues desde el centro de coordinación operativa lo que hemos hecho es dando agua potable, bien embotellada o bien a través de cubas, llevando medicinas a personas que no la tenían, retirando enseres, retirando animales perecederos que al no haber luz eléctrica están en una fase preocupante. Bueno, pues un conjunto de cosas, trasladar enfermos para que fueran asistidos, hemodiálisis, etcétera, etcétera.
Otra vez hacia Orihuela, el viernes creo que le encontrábamos, José María, en Orihuela, veo que va otra vez hacia allí, ha sido uno de los puntos más críticos, desde luego, no el único, ¿eh?
Bueno, yo diría que toda la comarca.
Toda la comarca.
Permite, toda la comarca. Lo que pasa es que el centro de operaciones lo pusimos allí y esta tarde la consejera Gabriela Bravo ha decidido volver a hacer un estado de SECOPI, es un acrónimo en el que todo el mundo decimos que necesitamos. Repetimos, estamos en la fase de emergencia, que es responder a las demandas de los vecinos, y tiempo vendrá la administración, las administraciones, el conjunto de administraciones, sí, empezar a hablar de la post-emergencia.
José María, como ya no tanto como director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, sino como José María Ángel, si le pregunto o le pido que se quede con alguna imagen de lo que ha tenido que ver estos días, ¿con cuál se quedaría?
Bueno, yo creo que siempre los dramas personales, en fin, yo creo que las personas que, aquello que me decía mi madre, ¿no? Hay que tener corazón, ¿no? Pues yo creo que cuando uno se acerca a las 4 de la mañana y se te abrazan pidiéndote, bueno, pues eso estremece. O cuando fui con el presidente Puig, entramos en el municipio de Dolores y el alcalde desencajado, pues claro, diga, ¿qué quiere que le diga yo? Te rompes. Es que ves todo el municipio de Dolores lleno de agua. Es que ves al Moradí que han tenido que salir con... Claro, estas son cosas donde esto ha sido una verdadera tragedia. Y las tragedias tienen una repercusión humana. Lo otro, bueno, pues oiga, ya lo irá solucionando la administración. Pero aquello de ayudar, es que no hay otra. Tenemos que estar. Lo que pasa es que, vuelvo un poco a lo que le explicaba yo, estamos en la emergencia y ahora hay que ser muy cuidadoso con todas las cosas, hay que volver a repetir a los ciudadanos que no salgan de sus casas. Esto es como un gran manto de agua, como si usted viera con alguna de las lagunas que usted ha visto en su vida, y situara usted encima un conjunto de casitas. Esta es la situación que se encuentra en casi todos estos 1000 kilómetros cuadrados que es esta comarca. Una situación compleja de resolver y seguimos estando pues, muy contento con las policías locales, con los ayuntamientos y fundamentalmente con todos aquellos que hemos montado el operativo, que afortunadamente la Comunidad Valenciana tiene un conjunto de profesionales de la emergencia, policías locales, bomberos, ha venido la UME, ha venido las Fuerzas Armadas, sí, yo creo los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo creo que si hay una cosa que funciona óptimamente en este país y que somos ejemplares, lo decía en el otro día el propio presidente del gobierno, es la protección civil. El sistema de protección civil nuestro es un sistema robusto, sólido, bueno, no infalible, ¿no? Pero un sistema que da garantías a sus ciudadanos de protección y de una respuesta medida a través de protocolos, que es como hay que trabajar en la emergencia. No vale la improvisación. La improvisación no cabe. Cabe ajustarte al protocolo, aquello que se ha experimentado antes, aquello que ha habido un estudio previo, y es donde tenemos que estar.
Y lo que funciona. Pues José María Ángel, director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, gracias por atendernos una vez más. Que vaya mejorando la situación ya.
Muchísimas gracias por estar ahí siempre.
Buenas
gracias.
Tardes. Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar Cisneros. Buenas tardes.
Buenas tardes. A Línea Directa, ¿qué vamos?
Vamos a hablar de Línea Directa porque está todo el mundo este fin de semana, desde ayer, hablando de ese seísmo, de ese terremoto de los chicos del básquet, pero yo vengo a hablar del otro seísmo, el de Línea Directa, que si es un seísmo que lo ha provocado Línea Directa, solo puede ser buenísimo. Mira, escucha, por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Así que llámales ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta las condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Mil horas de nuestra vida dedicamos los españoles a buscar cosas perdidas. Gafas, bolígrafos, teléfonos móviles, en fin, estas cosas, Rosa. ¿Y qué dicen los oyentes?
¡Ay, las llaves! ¿Dónde estarán las llaves?
Hola, buenas tardes, amigos. Pues el más despistado del mundo soy yo. De hecho, en mis llaves, además de llevar todas las llaves juntas, llevo un llavero enorme que pesa alrededor de 1/2 kilo, que es como un mosquetón enorme de alpinismo. Es lo más grande del mundo. Bueno, pues ayer me llama mi madre y me dice, te has dejado las llaves encima de la mesa. Increíble, o sea, las llaves son más grandes que la mesa. Así soy yo. Un saludo.
¿Cómo es eso posible?
Pues sí, sí, las llaves son también la perdición para este otro oyente.
Buenas tardes, yo lo pierdo todo,
Pero cuando digo todo, es todo. Llaves, cartera, móvil. De hecho, una vez me regalaron un llavero que silbabas y al silbar emitió unos pitidos para localizar las llaves. Antes sí que perdía mucho tiempo en buscar todo, pero ahora ya pues tengo una técnica que es que las cosas igual que desaparecen, pues aparecen. Es cuestión de dejarles tiempo. Y la verdad es que al final sí que es cierto que todo acaba apareciendo. Un saludo.
O no. Oye, que nos digan dónde fabrican esos llaveros, esas gafas que les silbas y contestan.
El pitido.
Es lo que necesitamos.
Sí, pero fíjate, no le ha funcionado. Al final él lo da por perder, antes porque a lo mejor se acabaron las pilas, yo qué sé.
Antes había una discusión sobre los desórdenes ordenados, que si eres un desordenado ordenado,
dentro
sabes
de tu
dónde
orden,
está la...
dentro de tu caos.
Y entonces, no, a los desordenados ordenados, que decimos ser ordenados, no nos gusta que nos ordenen, Y decía el oyente, me han ordenado, ya no encuentro la cosa. Yo lo utilizo mucho ese razonamiento, pero... No es verdad.
Lo ha confesado, no es verdad.
Es decir,
el caos no es bueno.
O sea, no, hay un cierto grado de desorden manejable. O sea, pero con pocas cosas que más o menos sabes dónde están. Pero el desorden al final.
Claro,
siempre...
¿dónde está? Ahí, claro.
Exacto, ahí. Entonces, el tiempo
ahí.
Del ahí, ¿no? O sea, es...
Ahí ya son dos horas.
Ya aparecerá, ya aparecerá.
No,
sí,
es verdad
ya
que el desorden ordenado funcione, no es verdad. Ya nos gustaría. Nos engañamos así.
Orden o desorden, lo que pierdes, lo que encuentras, lo que no encuentras, ¿cuántas horas le dedicas a buscarlo? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Desorden político es el que tenemos aquí, ¿o no? Bueno, no sé, lo comentamos enseguida con Pablo Iglesias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas... ¡Ay, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
La fortuna puede estar en cualquier sitio, pero no siempre se aprecia a simple vista. A veces hay que mirar bajo la superficie para encontrarla.
¿Cómo, maestro?
¡Hay que rascar con la monedita! Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
Veo algo. ¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia...
ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali, un placer cotidiano.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aquí está Pablo Iglesias, más necesario que nunca, después de los acontecimientos de las últimas horas. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ha empezado esta mañana la ronda de consultas y todos venimos diciendo desde hace horas, días, que salvo un giro de último momento de guión, vamos a elecciones. Rivera ha propuesto al PSOE que si se compromete a Sánchez, que si se compromete a tres condiciones que ahora explicamos, ellos, Rivera, Ciudadanos y el PP se pueden abstener. Tanto es así que ha convocado a Pablo Casado a una reunión que va a ser en el Congreso esta tarde, y las tres condiciones que pone para abstenerse Ciudadanos y para invitar al PP a abstenerse son: una comisión para ver si se aplica el 155 en caso de que haya insumisión frente a la sentencia del proceso que va a llegar,
y que en ningún caso haya indultos a los condenados,
que no haya indultos, que no se suban impuestos, y tercera condición, que se rompa el acuerdo que hay en Navarra, del Partido Socialista Navarro, y el acuerdo con Bildu, que sepamos que tampoco sepamos que haya, sabemos que haya un acuerdo escrito con Bildu. Bueno, esto que vamos a escuchar un momentito a Rivera explicando esas condiciones.
Una mesa para planificar la eventualidad de la aplicación del artículo 155 y de la Constitución si no hay acatamiento de las sentencias del procés.
Vale, lógicamente. Esta es una de las tres condiciones. Pablo, ¿esto qué es? ¿Una oferta real? ¿Hay una posibilidad de investir a Sánchez después de hecha esta oferta? ¿Había alguna posibilidad? ¿Es una jugada de Rivera porque las encuestas le van mal? ¿Porque en su partido hay a quien habla que si sale mal el resultado electoral de noviembre hay que quitarlo? ¿Qué es esto?
¿Es excluyente la pregunta? ¿Podemos decir que no, todo al mismo tiempo? Porque todo lo que has dicho
lo que sí es
tiene parte de razón.
Sí, ¿tú crees que hay posibilidad de investidura todavía?
Bueno, esa es seguramente la menos probable, pero todo lo que planteabas es totalmente cierto. Primero, ¿la oferta de Albert Rivera es real? Pues sí, claro que es real, desde el momento en que la ha decidido su dirección esta mañana, la ha anunciado él en rueda de prensa, lo cual, cuando ya nos hemos enterado que daba hoy la rueda de prensa Rivera, ya podíamos barruntar que algo iba a anunciar, sí. Importante, y así ha sido, porque lanza una oferta directamente a Sánchez. Y luego, ¿hay posibilidades de que la lleven a cabo por lo menos Ciudadanos y Partido Popular? Pues sí, porque el segundo implicado, que es Pablo Casado, ha aceptado rápidamente y de inmediato la reunión con Rivera, como tú decías, esta misma tarde se van a ver para tratar de concretar esa oferta. Hay que ver si realmente el Partido Popular también la ve y se suma, pero no hay motivos aparentes para rechazarlo. ¿Cuál es el problema de la oferta? Que Sánchez directamente, al segundo siguiente de lanzarse la oferta desde Ciudadanos, ya ha dicho que no.
Así lo ha dicho.
Cuando uno escucha la propuesta del señor Rivera, no hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan.
No hay ningún obstáculo real, y ha añadido: yo ya estoy cumpliendo las tres condiciones que me ponen.
Bueno, las está cumpliendo de aquella manera. Es cierto que cuando Sánchez dice que en Cataluña ahora mismo no hace falta el 155 y que si hiciera falta dentro de un tiempo lo aplicaría, pues es verdad. Pero también es cierto que es un futurible. Tanto el habrá que aplicar el 155 que pide Rivera como el cuando Sánchez dice yo lo aplicaré si será necesario. En el caso de los impuestos, es cierto que Sánchez dice que quiere bajar los impuestos a las clases medias, pero es cierto más aún que los presupuestos que pactó con Podemos hace un año sobre todo incluían subidas de impuestos. No especialmente a las clases medias, pero subida de impuestos indirectos generalizada. También para las clases medias, incluso las clases bajas a través de combustibles, etcétera, etcétera. Y luego,
bueno, tasa Google, por ejemplo. Eso ni clase media alta ni baja.
Por eso, que todos. Al final el gobierno quería subir los impuestos directos, IRPF, IRPF solo a las clases altas, pero todos los demás impuestos, los que nos afectan a todos, los que iba a subir a todo el mundo. Y es cierto que eso al final a quien más perjudica no es a las clases altas, sino a las clases medias o clases bajas, que precisamente por tener pocos recursos, a poco que le suban los impuestos, lo sufren más. Y luego está el famoso tema de Navarra. Tú decías, no hay un pacto escrito en Navarra entre el Partido Socialista y Bildu. Cierto, no hay un pacto escrito. ¿Hay un pacto para gobernar? Sí, lo ha habido. En el propio debate de investidura, Bildu avisó a María Chivite, la ahora presidenta Navarra, que ellos sí eran los que iban a decidir durante toda la legislatura si salían o no salían las medidas aprobadas. Y eso pasa por negociar verbalmente y en privado con ellos. A lo mejor no con un documento, pero sí todo lo demás. Y luego el problema de Navarra no es solamente Bildu. El problema de Navarra es que el Partido Socialista está negociando y gobernando en Navarra con los nacionalistas vascos. Sánchez dice que eso no es inconstitucional, que no hay un gobierno inconstitucional ni que quiera promover nada inconstitucional en Navarra. Pero eso no es del todo cierto, porque en el momento en que tienes a los nacionalistas vascos en el gobierno de Navarra, que lo que quieren es anexionar a Navarra al País Vasco, lo que estás promoviendo directamente es una reforma de la Constitución o por lo menos aplicar una disposición transitoria que permite cambiar el sistema territorial de España.
Entonces,
eso para empezar.
A ver si te he entendido bien. ¿Tú crees que hubiera habido cierta posibilidad de conseguir esa investidura con esa abstención de PP y de Ciudadanos, pero que en el momento en que Sánchez ha dicho que él no va a cambiar nada, esa posibilidad ha desaparecido?
La propuesta de Rivera es real, como decía, y además yo creo que es una buena propuesta, en el sentido de que consigue protagonismo en el último momento, es factible
buena propuesta
de llevarla
para
a cabo.
Él, para remontar
para
las
él,
encuestas.
Para España, para que haya un gobierno de centro, incluso para el deseo de Pedro Sánchez de gobernar en solitario, porque lo que le está ofreciendo Ciudadanos al Partido Socialista no es solamente que se abstenga Ciudadanos, sino que se abstenga el Partido Popular. Y eso le permitiría a Sánchez montar el gobierno monocolor del Partido Socialista que él desea. Porque Sánchez lleva todo el verano, antes y después de las vacaciones y durante las vacaciones, sin querer negociar con Podemos. No se ha sentado siquiera con Pablo Iglesias. Despacharon el otro día, lo más que ha negociado, 10 minutos por teléfono. ¿Por qué? Porque él no quiere gobernar con Podemos. Solo quiere un gobierno del Partido Socialista. Y ahí es donde está el problema. En que la oferta que lanza Rivera no es factible. No hay posibilidad de que se lleve a cabo y seguramente ninguna otra que surja en las próximas 24 horas, hasta que el rey decida mañana por la tarde, prácticamente hay cero posibilidades de que ocurra algo que nos lleve a la investidura por una sencilla razón que es la más simple de todas y muy fácil de entender. Pedro Sánchez no quiere investidura. Quiere elecciones. Quiere ir a unas elecciones generales porque todas las encuestas le dicen que mejora en escaños, que va a tener un mejor resultado. ¿Y para qué va a montar un gobierno en minoría? Si a lo mejor ahora luego es en minoría, pero por lo menos una minoría un poquito más grande.
¿Y no ha sido oportunista Rivera esperando hasta el final para hacer una propuesta? ¿No podía haberla hecho, no sé, en mayo, en junio, en julio, en agosto?
La semana pasada, en septiembre, también. Efectivamente. A ver, yo no diría que es oportunista la propuesta de Rivera, porque es cierto que él no le está ofreciendo el apoyo a Sánchez y tampoco el del Partido Popular. Es decir, el planteamiento que hace Rivera, y ahí creo que está bien leído, es: estamos en una situación límite, una situación desesperada. Si de aquí a 24 horas no hay un acuerdo, el rey va a decir que no hay posibilidad de investidura y nos vamos a una repetición electoral, y hay que evitar eso a toda costa porque es malo para el país, que ya lleva bastante parado todo el año, como para que encima lo retrasemos todavía más y sin certidumbre de que se vaya a arreglar luego en noviembre. Entonces, en ese sentido, la propuesta que hace Rivera yo creo que está bien. Ahora, te doy totalmente la razón, y creo que aquí lo hemos comentado durante todo el verano, que lo que ha hecho Rivera durante todos estos meses es ceder el relato al Partido Socialista. Pedro Sánchez no es que lo haya hecho muy bien, pero precisamente si algo se ha empeñado en conseguir era un relato, porque seguramente ahora sabemos y ahora comprobamos y tenemos certezas de que él desde el primer día quería una repetición electoral. Pero como todos los demás, yo creo que no se lo creían, yo mismo el primero no me creía que Sánchez apostara tanto por la repetición electoral, quizá le han ido cediendo el relato tanto que, claro, ahora cuando lances esta propuesta, aunque sea acertada y aunque sea por el interés general de España, pues queda como si fuera una oferta de último minuto, incluso como le están diciendo desde el Partido Socialista o desde otros partidos de la oposición, una oferta un poquito a la desesperada, porque al que menos le conviene las elecciones es precisamente a Ciudadanos, porque es el que más o uno de los que más bajan las encuestas.
Nos quedan 2 minutos para 2 asuntos más. El follón que hay entre Álvarez de Toledo y el PP vasco. Álvarez de Toledo criticó la estrategia de Alfonso Alonso, la estrategia del PP vasco, que no ha dado buen resultado. El PP vasco, Borja Semper, Damborenea, no se callaron. Y hoy de nuevo, Álvaro de Toledo tampoco se ha callado.
Insiste.
Insisten en la bronca. ¿Qué está pasando ahí, Pablo?
A ver, aquí lo que está pasando es que el Partido Popular del País Vasco defiende, como es lógico, el trabajo que ha hecho, y no solamente el trabajo, sino defiende las víctimas, decenas de víctimas, algunas de ellas asesinadas por la banda terrorista ETA durante 4 décadas. Con lo cual, yo creo que ahí no se le puede poner ni un solo pero, ni una sola crítica al Partido Popular, a pesar de lo que ha dicho Álvaro de Toledo. ¿Cuál es el problema de Álvaro de Toledo? Que yo creo que no está consiguiendo explicar, y además está equivocando incluso el diagnóstico, que ella está haciendo una crítica generalizada al PP vasco, incluso al Partido Popular, cuando esa estrategia a la que ella se refiere, en la que tiene una pequeña parte de razón, se refiere a un periodo muy concreto, que es cuando Mariano Rajoy en 2008 decide dar un giro de estrategia a la política en el País Vasco. Y eso dura lo que dura. Por eso se va María San Gil, hay una crisis interna, pero luego, si no me falla la memoria, llegó Antonio Basagoiti, que defendió los mismos principios de siempre, y luego Alfonso Alonso, que defiende los principios de siempre. La diferencia de fondo es que Alonso es de Rajoy, y Álvarez de Toledo es muy de Casado, y aparte de Aznar y de otra mucha gente. Y ahí es donde realmente hay un mar de fondo.
Pues
que
lo están arreglando, lo están arreglando.
Sí, cada día mejor.
Dos palabras, dos. Sobre el acuerdo que se ha producido en los tribunales, porque los abogados del frente llamado de las cárceles de ETA, los abogados que estaban siendo juzgados, han aceptado una pena de 3 años y medio, reconociendo la colaboración con banda armada, con ETA, con lo cual rebajan lo que pedía el fiscal, 8 años, y cumplirán poco tiempo en prisión porque ya han tenido una prisión preventiva importante. ¿Qué supone este acuerdo, esta aceptación?
Pues lo importante y lo inmediato que nos preocupa a todos es que van a tener menos condenas, unas condenas un poquito más suaves, precisamente por colaborar con la justicia y reconocer el delito cometido. Lo cual, a todos nos gustaría verle mucho tiempo en prisión, pero que hagan esto es bueno porque la justicia funciona así con todo el mundo. Y en segundo lugar, desde el punto de vista moral y de lo que ha sido la lucha contra el terrorismo durante 4 décadas, a mí me parece súper positivo que en este caso haya habido un acuerdo. No solo por el acuerdo, sino porque significa que ellos mismos reconocen por primera vez, unos terroristas están reconociendo que recibían órdenes de ETA. Y ETA siempre se ha basado en que la justicia no era buena, que los magistrados les perseguían, etc.
Tenemos certificado que los abogados se dedicaban a controlar a los presos.
Exacto, y lo reconocen ellos mismos. Con lo cual, esto es, en fin, cierra el círculo de todo el entramado terrorista que durante tanto tiempo las fuerzas de seguridad
menos
han intentado
prisión,
demostrar.
Pero relato más claro.
Exacto.
Gracias, Pablo.
A vosotros.
Hace unos minutos aquí en la tarde pasábamos por las calles de los Alcázares en Murcia, convertidas en realidad en ríos ahora mismo ya no de agua, pero sí de barro, y llenas de enseres estropeados, de enseres inservibles que los vecinos van sacando de los bajos de sus casas y dejan apilados precisamente a las puertas. Ese es el paisaje, ¿no?, de muchos de los pueblos, de muchas de las ciudades afectadas por la gota fría estos días. Esta gota fría que la verdad es que nos sigue dejando cifras que impresionan a todos los niveles, y a la vez que estamos pendientes de las consecuencias para los afectados, que son miles, miles de afectados, lo cierto es que la cantidad de agua que ha caído también puede afectar y mucho al ecosistema. Fíjate en este dato, el nivel del agua del Mar Menor ha subido hasta los 53 centímetros, con picos superiores incluso a los 70 centímetros en algunos momentos. Ha entrado tanta agua dulce que se calcula que se tardarán unos 20 días en, digamos, salir toda esta agua dulce hacia el Mediterráneo. Por eso, y por otros muchos factores, los expertos han llegado a decir que el Mar Menor vuelve a la UCI, lo que indica la preocupación por el futuro de esta zona. Alguien que conoce muy bien el Mar Menor es Ángel Pérez Ruzafa, es catedrático de Ecología y presidente de la Academia de Ciencias de la región de Murcia. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Claro, en este caso, y teniendo en cuenta que todavía en algunas zonas está en cierta emergencia, cuando hablamos del ecosistema, cuando hablamos de la situación del Mar Menor, ¿cuándo y por dónde se empieza a trabajar?
Bueno, hay que empezar precisamente por dónde está esa situación de emergencia, evidentemente, y inmediatamente después lo que son las playas, ¿no? Ahora hay muchos materiales acumulados en las playas que hay que retirar antes de que el mar los introduzca dentro de la laguna, para evitar que lo que es orgánico se pudra y produzca fango, y que lo que es plásticos y tubos de riego y enseres que aparecen por muchos sitios, incluso restos de coches, de todo, pues que eso acabe en el mar, ¿no? Entonces es importante sanear esa parte. Luego ya hay que tomar otras medidas que son a medio y largo plazo, pero que es importante anticipar para evitar problemas mayores en el futuro desde el punto de vista del funcionamiento del ecosistema.
Porque cuando decimos que el Mar Menor vuelve a la UCI, ¿qué queremos decir?
Hombre, quiere decir que el Mar Menor ha estado 20 años muy presionado por las entradas de nutrientes, se ha estado defendiendo porque es un ecosistema con una integridad ecológica impresionante y una complejidad, una capacidad de autorregulación que es sorprendente en lo que suele ser una laguna costera. Y esto le ha permitido mantenerse con aguas transparentes cuando las lagunas costeras, al ser muy productivas desde el punto de vista pesquero, suelen tener aguas turbias y verdosas, no por la proliferación de fitoplancton y de microalgas. Sin embargo, el Mar Menor siempre las ha tenido transparentes y durante, ya digo, 20 años ha resistido a la entrada de nutrientes, hasta que ha llegado un momento en que no pudo más. Y hace 3 años, en el 2016, pues el sistema dio un vuelco y de repente se puso en las aguas verdes, se dispararon las concentraciones de clorofila. Inmediatamente se tomaron medidas y se cortó en buena medida los vertidos e inmediatamente empezó la recuperación y en año y medio prácticamente había recuperado la integridad ecológica, la transparencia de las aguas, las comunidades. Pero claro, en cuanto vuelven vertidos, sean por causa de lluvias torrenciales o por los usos en la cuenca, pues el ecosistema vuelve a perder el equilibrio y de ahí que se hable de que vuelva a la UCI, ¿no? Porque no han llegado a consolidar la recuperación.
Y aparte de toda la suciedad, lógicamente, que conlleva y que va arrastrando por los diferentes ríos y torrentes, luego las aguas hasta esta zona, pues esa suciedad, esos enseres, efectivamente, esas cañas, todo que aparece ahí. Aparte de esto, el mero hecho de que exista de repente un nivel muy elevado de agua dulce en esta zona, ¿cómo afecta a lo que es el ecosistema?
Bueno, una entrada muy fuerte como la que ha habido, pero que es consecuencia de una lluvia natural, no es preocupante. Estamos en una región semiárida con lluvias torrenciales periódicas y este tipo de eventos han venido ocurriendo en los últimos siglos. Y de alguna manera el Mar Menor está acostumbrado a esto. Lo que sí que ha cambiado con respecto a otras situaciones es que el efecto que eso pueda tener se alargue en el tiempo como consecuencia de un nivel freático muy alto en las aguas subterráneas. Y eso hace que haya un retardo en la descarga y que se pueda prolongar durante meses. Y eso es el más preocupante. Lo que es el desagüe de lo que ahora ha entrado, que siendo muy alto, puede causar daños más o menos locales o en algún organismo, pero en la estimación que hacían en la Universidad Politécnica de Cartagena es que en unos 20 días posiblemente ya haya salido ese agua y vuelva a la situación normal. Pero en cambio lo que esté en el freático que sigue entrando puede mantener la salinidad excesivamente baja, aparte de la entrada de nutrientes, porque son aguas del freático con alto contenido en nitratos, y esto sí que puede tener consecuencias a medio y largo plazo.
Y supongo que cuanto antes empiece a trabajar en ello mejor, pero ahora, claro, hay otras muchas cosas antes que solucionar, hay que entenderlo también, ¿no?
Sí, bueno, ahí es muy importante que las administraciones realmente establezcan sus prioridades y se coordinen y se repartan tareas, porque la atención humana es lo primero, eso es evidente, y la calidad de vida de las personas, pero también esa calidad de vida y el funcionamiento del sistema social depende mucho de la calidad de la integridad ecológica del Mar Menor, puesto que el turismo se basa en ella, la pesca se basa en ella, y la propia agricultura depende de que el Mar Menor no se sienta amenazado por ella, ¿no? Y que realmente no en ningún caso se pueda relacionar un deterioro ecológico con la actividad agrícola. Por eso también es importante que las medidas se tomen y se anticipen. Y ahí la coordinación entre administraciones central, local y autonómica es esencial, porque hay que empezar a hacer planificaciones serias y urgentes y establecer infraestructuras y empezar a planificar la cuenca de drenaje.
Pues Ángel Pérez Ruzafa, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Y Mónica Villaraín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que nos vamos a la Mutua.
Mira, porque yo sé que atascos, retenciones, ¿por qué frustrarte si no puedes hacer nada? Pues sin embargo, frustrarte siendo buen conductor y pagar de más por tu seguro de coche sí tiene solución. Mutuarte, irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
sé que no debí quedarme a negociar y hacerme vulnerable.
Ese móvil, que es que yo tengo además la costumbre, no es que tenga la costumbre de dejarlo en silencio, es que aquí en el programa lo tengo que dejar en silencio, luego se me olvida cuando salgo de volver a ponerle el sonido. Claro, a partir de ese momento, si me lo dejo en cualquier sitio, no lo puedo encontrar, Rosa Rosado. ¿Le pasa a los oyentes esto?
Le pasa. ¿Y cuando pierdes las gafas y las tienes en la cabeza? ¿A modo de diadema?
Bueno, y incluso el boli me ha pasado de utilizarlo para sujetar el pelo y buscar el boli como una loca por todas partes y estar en la cabeza.
Ay,
también.
Mira, yo soy como esta oyente. Temo que llegue el invierno porque siempre acabo perdiendo los guantes, la bufanda, todos los años igual. Y más cosas que perdemos.
Yo soy muy ordenada y me gusta mucho el orden, pero el desordenado es mi marido. Es capaz de quitarse los calcetines y no saber dónde los deja.
Yo soy muy despistado, ¿vale? Llevo las gafas puestas y las estoy buscando. Tengo el móvil encima de la mesa y me llamo a mí mismo porque no sé dónde lo tengo. Ayer, sin ir más lejos, me estaba llamando y lo tenía en silencio porque habíamos estado en misa y no había forma y lo tenía delante.
Hola, soy Paloma de Madrid. Yo la verdad es que soy muy organizada. Lo tengo siempre todo en su sitio. El único problema es que nunca me acuerdo realmente cuál es su sitio.
Claro, ese es el problema que tenemos todos, muy común, por cierto.
Bueno, es que, a ver, 5.000 horas de nuestra vida dedicamos a eso, a buscar cosas que hemos perdido. A ver, perdido entre comillas, normalmente son cosas que luego aparecen. Pero ¿y el rato tan malo que se pasa de un lado para otro de la casa?
Buscando.
Que te busca, pensando que realmente lo has perdido.
Mira, perdemos 6 meses de vida buscando las llaves de casa. 6 meses de vida buscando las llaves de casa. Sí, sí.
Merece la pena. Bueno, nos escribes, nos cuentas si a ti te pasa lo mismo y cómo lo haces y cómo lo encuentras en el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Marta Torres.
¿Que cambias el turno de trabajo? Pues vas a la app de Iberdrola Clientes y cambias tus 8 horas para ahorrar.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todo lo bueno vuelve, y si no vuelve, debería volver. Por eso en Opel te traemos de vuelta el Plan Pibe de Opel. Solo hasta fin de mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 3.500 euros más por él. Además disfruta de 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Porque en Opel pensamos en todos. Consulta condiciones en opel.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.